TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Señores, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y todo lo que se hace en el mundo deportivo. Y bueno, esta noche vamos a darle mucho tiempo al tema olímpico, porque si anoche hablamos del béisbol, las ligas negras, Me gustaría que el Olímpico aborde el tema de Rusia, porque está candente la situación y hay que darle, con tu permiso, Carrillito y Emilito, 15 o 20 minutos de esta primera media hora. Así que esta noche, bueno, señores, nuestro cuarto bate, Héctor Carrillo, el ingeniero sonido, ese fanático del Justin Verlander, el pitcher norteamericano, Emilito Cejas, y tendremos el placer de trabajar para ustedes, el Chambi, se encuentra vía telefónica, al igual que el olímpico Rafael García Toledo. Así que buenas noches a ambos.
Buenas noches. Mira, Edemio, antes que todo, quería decirte algo.
Sí.
Yo tengo el tema olímpico aquí, pero yo quisiera hablar un poquitico, no tiene que ser ahora, pero sí en un segmento de béisbol. Las grandes ligas, ayer estuvimos hablando,
cubriendo. Mira, Olimpio, con tu permiso, te voy a complacer, nos vamos a las grandes ligas y tienes todo el tiempo del mundo, hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué te parece?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Olímpico, usted es amo y señor en este espacio y le doy todo usted desee, al igual que Chambi, ¿verdad, Carrillito?
No me dejes caer, tú sabes que yo tengo buen
hambre. Porque hay que abordar el tema del béisbol y mucho tiempo al tema olímpico.
Quiero decir una cosa. Yo estuve hablando con Pepe esta mañana rato,
sí,
okay, planteándole algo que le pareció muy bien. Las grandes ligas, que se han abrogado aparentemente el derecho de decir quién es grande liga y quién no es, okay. Yo esta mañana estuve hablando en el noticiero y al mediodía, y dije, bueno, es como si ahora las ligas negras se pararan y dijeran, nosotros vamos a reconocer las grandes ligas blancas como que son de grandes ligas. Okay, o sea, me parece que viene muy cerca ahí esta gente. Una cosa es que se haga un comité de gente que sepa, desgraciadamente la mayoría de los comités que se hacen son gente que no sabe precisamente, y que ese comité llegue a una conclusión. Pero que las grandes ligas, ellos, los dueños, hayan dicho que las ligas negras son a nivel de grandes ligas, no creo que sea apropiado eso. Pero bueno, a otra cosa me voy a referir. En un comité, eso lo abordamos un poquitico ayer, que fue en el año 1968, con un grupo de personas que trataba de buscarlo por todas partes quiénes eran, y no les he encontrado, ellos escogieron a 4 ligas y las declararon grandes ligas. Y le voy a decir a dónde yo quiero ir. Yo me he estudiado, entre ayer y hoy, esas 4 ligas, ¿okay? Y tengo en la mente, okay, y quiero que los oyentes que son estudiosos tomen nota. Tengo en la mente comparar esas grandes ligas con la liga cubana. Y entonces yo estoy completamente seguro que si esas ligas están, yo no estoy en contra que las declaren liga mayor, pero como ustedes verán quiénes son esta gente o qué ligas son estas, yo voy a abordar una cada día. No podemos meternos una monserga muy larga. Y la voy a nombrar primero y después le diré qué es lo que es cada una. Y como tú verás, compara estas ligas mayores, entre comillas, con la liga cubana. La liga cubana creo que está no sé cuántos escalones por encima de estas ligas, ¿ok? En organización, en antigüedad, en calidad de pelotero, en todo, ¿ok? Entonces, para hacer la enciclopedia del béisbol, que dicen aquí en esta, porque estos artículos que han hecho están llenos de errores, pero totalmente. Dicen la enciclopedia del béisbol, la primera que se hace, no, la primera que se hizo como enciclopedia del béisbol, primero lo hizo Spalding, ese fue el primero en el siglo XIX, y la otra que se hizo ya grande, muy bien de cosas, fue en 1922, que esto no lo nombran por ningún lado. Y para crear esa enciclopedia del año 1968, hicieron un comité, el comisionado de Grandes Ligas, el Robert Manfred de aquella etapa, que se llamaba William Eckhart, okay, fue el que comisionó este comité. Ya te digo, no encuentro quiénes lo hicieron. Y escogieron a cuatro ligas. Le voy a decir los nombres y lo que duraron. Y hoy nos vamos a referir a una de ellas, y mañana otra, mañana no, yo no trabajo mañana, lunes será, pero bueno, un día cada día que yo estoy aquí, me referí a las cuatro. Y después voy a ir a mis artículos que hice anteriormente, como los albores del béisbol cubano, etcétera, y sepan cuándo es, porque aquí todo está medio nebuloso, cuándo empezaron, cuándo terminaron. El día exacto, la dirección, cuándo empezó la Liga Cubana, ¿ok? Y los que salieron electos, lo vamos a decir. Pero bueno, vamos a empezar por las cuatro famosas ligas mayores. La American Association, esa es larguita, duró del 82 hasta el 91. Union Association, nada más que duró una temporada, y una temporada, pero se fue, es que se le fueron la mitad de los equipos. Fue en 1984. Los Players League, o sea, la liga de los jugadores, que tenía buenos jugadores, pero mala organización y no tenía plata. Nada más que tuvo una temporada y ahí mismo quebró casi todo el mundo, 1890. Sí. Y la Liga Federal, que fue 1914 y 1915, ¿ok? Esas son las cuatro ligas mayores. Como verán, una duró 10 años y las otras duraron un año dos y dos años una. Ok, yo voy a referir primero que todo a lo que es la Union Association. La Union Association fue hecha en 1984. Tuvo un solo campeonato, lo ganó el equipo, que era el equipo que representaba a San Luis. Ok, y que estuvo ahí y después se fue para San Luis en 1985 como San Luis Browns, que después se convirtieron en Cardenales, y después de eso hubo otro Brown, pero eso no lo vamos a hablar hoy porque es muy largo. El caso es que lo ganó San Luis aquí. Ok, esto fue fundado en el 83 por un millonario de San Luis que se llamaba Henry Lucas. Eso no viene mucho al caso, no importa mucho. Ok, entonces, aquí el problema es que Henry Lucas este, se llevó a todos los mejores peloteros para San Luis, y San Luis evidentemente tiene un conflicto de intereses más grande, se llaman los Marrones de San Luis, okay, por eso fue nombrado. Después ganó 94 juegos y perdió 19, okay, en la única temporada, o sea, y ganó el campeonato por 21 juegos de diferencia, o sea, eso es de león a mono, porque este Henry Lucas es el dueño de la liga, del equipo, de los bates y de los guantes, ¿ok? Esto le llamaban la Liga Cebolla, ¿ok? Esto por como se deshojaban los equipos, ¿ok? Y yo sé que uno estaba un tiempo, se iba, venía el otro, etcétera, ¿ok? Le voy a decir por arribita. Esto empezó en abril 17, 1984, estamos hablando. Los equipos: Altoona, Mountain City, Baltimore Monumentals, Boston Red, Chicago Browns, Cincinnati Outlaws, o sea, los bandidos de Cincinnati, Philadelphia Keystone, San Luis Maroons y Washington Nationals. Okay. Esos son los tipos. Eso fue en abril 17. En mayo 31, Altoona Monta quebró. En junio 7, Casa City Cowboy se formó para coger el espacio de Altoona. Agosto 17, quebraron los Keystones de Filadelfia. Agosto 18, entró Wilmington Quickstep, okay, que vino de una liga inferior para sustituir el otro equipo, pero no era una grande liga, era una liga, vamos a decir, media piratona que pusieron ahí. Agosto 21, los Browns de Chicago jugaron su último juego y se fueron para casa. Okay. Septiembre 15, los Wilmington Quickstep quebraron. Septiembre 18, los Pittsburgh Steelers, que antes eran los Chicago Browns, quebraron. O sea, que esta gente sustituyeron a otro que habían quebrado y ellos quebraron. Septiembre 27, los Santos de San Paul y los Milwaukee Brewers.
No me digas que quebraron.
¿Eh?
¿Quebraron también?
No, no, pero tú ves, estos no quebraron. Estos simplemente no terminaron la cosa. Y al Altuve terminó la campaña. Te podrás imaginar que Grande Liga era esa, que le dieron la cosa de Grande Liga. Por sí, eso que sí. Quería decir esto. Entonces, lo siguiente, ¿ok? Aquí se ha estudiado esto, y esta gente, hay mucha gente que no consideran de ninguna forma que esto sea una liga de Grandes Ligas. Más interesante que todo es que sus contemporáneos, la gente de esa época, no la consideraban Grandes Ligas. ¿Cómo es que llegaron a la conclusión que era una liga grande, con un año solo de funcionamiento, y verán cómo fue la cuestión? Bueno, yo le diría que la única razón que esta gente le dieron la categoría de Grandes Ligas es porque eran blancos, y eso lo voy a repetir yo cada día. Y en esa etapa, los antes decían, o están diciendo, que las ligas negras empezaron en 1920. Yo le voy a traer a ustedes artículos que yo escribí, no es que los saque ahora del sombrero, y yo hice la investigación, lo puse, pero yo poco a poco voy a desenterrar sus artículos y les voy a decir cuándo empezó el béisbol negro en Estados Unidos y cuándo terminó. Cuándo terminó fue en 1960, no en 1948, que esta gente están diciendo, porque esa vez entró Jackie Robinson. Y yo tengo un artículo que le dicen cuántos peloteros negros entraron los próximos años, y verán que son cuatro gatos, ¿ok? Y esos cuatro gatos no terminaron la Liga Negra, evidentemente. La Liga Negra, ya eso lo dije ayer, terminaron en el 60 al mismo tiempo que la Liga Cubana, porque esas dos ligas se alimentaban una a las otras. Y estaba la cubana estaba sólidamente sí. financiada, pero la Liga Negra aquí dependía mucho de la Liga Cubana. Eso tú lo dices un sí. americano y te voy a decir que estás hablando basura. Pero bueno, esa es la forma que era. Bueno
Olímpico, me quiero poner los guantes con Chambi. Los guantes, pero no para boxear. Los guantes para jugar pelota. ¿Eh? No confunda la cosa, Carrillo. No, porque Carrillo está un poco nervioso ahí escuchando. Me está hablando por interno, no, por la otra vía. Y pensó que eran los guantes de boxeo. No, Carrillín, estos son guantes de béisbol. Porque no vamos a tener tiempo ahora, Chambi, hablar de Arenado, Springer, de un grupo grande que lo más probable es que en 2021, si sigue la cosa así con Cohen, lo veamos en el equipo de los Mets, se convertiría junto a Atlanta en la peor amenaza para ganar el este de la Liga Nacional. Bueno, está el Filadelfia, que se está reforzando ahora con Don Brock, y está el equipo de los Marlins, que es básicamente formado por figuras jóvenes y dos o tres veteranos. Pero yo creo que si los Mets se arman, señores, con esta artillería, va a ser una amenaza al menos en el este de la Liga Nacional. Chambi, te propongo a ti, yo sé que no has comentado mucho, pasar al tema olímpico, porque hay que darle tiempo esta noche al olímpico, porque la situación de Rusia está un poco caliente y se merece el olímpico tener unos cuantos minutos. Después, en la segunda media hora, señores, tendremos Chambi, vamos a tirar el boxeo, el fútbol americano, el baloncesto, que está al doblar de la esquina, ya comenzará la próxima semana la temporada regular. Y bueno, también al final Talking Baseball y abordando el tema del cubanito Arenado y Springer, George Springer, que ganó una serie mundial con los Astros. Así que Olímpico, te vas a dar banquete ahora hablando del tema olímpico de Rusia y bueno, todo lo referente a Tokio 2020. Olímpico, ya estamos aquí con okay. El tema.
Bueno, primero que todo tengo una pequeña nota que se me quedó de esta famosa liga, que lo voy a decir porque simplemente se me pegaron las páginas que tenía aquí. Entonces, como el Guajiro Peña, la Union Association, que es lo siguiente, el libro, el abstracto de la historia del béisbol de Bill James. Bill James es un hombre que lo ha conocido en una de las convenciones de saber, que ya me conoció muy bien, es el que creó la cibermétrica, y él tiene un libro. En ese libro está hablando de estas ligas, y él dice que no las considera ninguna liga grande. Okay, y esta es una autoridad en este momento. Yo me he separado un poquito de su ciber, yo creo que fui uno de los primeros que empezó a entender eso, pero yo eso se ha desvirtuado, y yo volví a los hits, el promedio, las carreras empujadas, etcétera. Pero él está diciendo y una cosa que dice también es lo mismo que yo hace un ratico. Los contemporáneos de esa liga no la consideraban una liga mayor. Okay. Después mañana
Rafa, yo lo único que quiero añadir, y más que vas a hacer la investigación, lo más interesante de todo esto, que esas tan llamadas ligas, había equipos que tenían 11 peloteros.
Sí, señor.
Había equipos que tenían 12 peloteros. Una de las razones por la cual Martín Digo pichaba era porque en esa época el pitcher jugaba tercera y mañana pichaba el centerfield, y el otro día, menos el catcher, todo el mundo pichaba. O sea, ¿cómo tú le vas a más liga a una liga donde hay 4 equipos que ninguno pasa de 13 peloteros?
Exactamente. Y tiene un campeonato cortico. Bueno, hablando de lo que está hablando Edemio, yo voy a estirar porque quiero hablar otra cosa después, olímpica, sí, que se nos queda. En el CAS, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, ya dio su veredicto con Rusia, que estaba ya en remojo tiempo, y no puede asistir como país ni a Tokio 2020 ni a Beijing 2022. Son los dos próximos Juegos Olímpicos, uno de verano y otro de invierno. Okay, no puede estar la bandera, no puede estar el himno, okay. Pueden ir algunos atletas, como pasó en Río, por ejemplo, que la WADA los acepte, o sea, la Agencia Mundial de Antidopaje los acepte, ¿ok? Y solamente estos que pasen este criterio pueden competir como neutrales, ¿ok? En Tokio 2020 y en 22, y en la Copa Mundial de la FIFA 2022 también. Eso que hay envuelto, que va a ser en Qatar, eso toca ahí envuelto en esta prohibición. Okay, la decisión esta también le prohíbe al presidente, llamado presidente ruso, Vladimir Putin, a otros oficiales de gobierno, como el ministro de Deporte, Oleg Matyshyn, por asistir, okay, a ningún juego de esto, ni estar presentes, ni oficial ni extraoficialmente, en los premises, como dice, en las instalaciones. No pueden poner un pie allí, ni Putin, ni el ministro de Deporte, no pueden poner un pie, prohibido, van presos si lo ponen, okay. Así que
es que también olímpicos, si no lo invitan, no puedo asistir, porque estamos hablando de un mandatario, no un presidente de un país.
No,
decir, me voy a aparecer allí.
No, él puede ir como él pudiera ir. Tú no eres presidente de un país y tú coges un avión, vas allá, compras una entrada y tú entras. No, sí. No. La inmensa mayoría de la gente que va a un Juego Olímpico no tiene credencial. Son tipos que compran el ticket y van, okay, y están dispuestos a pagar el dinero ese. Él no puede hacer eso. Emilio Navas lo puede hacer, okay. Chambi lo puede hacer, Rafael lo puede hacer, pero Putin no lo puede hacer. Putin no se puede parar allí, que lo identifique y diga va preso. No puede estar.
Bueno, Olímpico, la anterior situación de lo que era la disuelta Unión Soviética, ¿no? Que bueno, se convirtió en muchas repúblicas en el año 91 cuando se hizo la Unión Soviética. En el 92, en Barcelona 92, cuando Samaranch, en paz descanse, el presidente del COI, sí, invitaron a un equipo que se denominó Equipo Unificado. Y bueno, con ese equipo unificado asistieron deportistas olímpicos de una cantidad determinada, sí, de lo que eran repúblicas soviéticas.
Sí, pero,
¿no?
pero eso no tenía obligado no usar la bandera ni nada, simplemente que no tenían ni bandera ni tenían país reconocido. Entonces a la federación todavía no se había hecho. Entonces fueron los países, como países, por cierto, que quedaron entre los primeros lugares en el medallero.
No, tú ves ahora, por ejemplo, el medallero de Barcelona 92 y aparece como equipo unificado, tantas de oro, tantas de plata y tantas de bronce.
Exactamente, sí. Yo estoy muy familiarizado. Bueno, hay otro punto que quiero tocar, déjame ver lo más rápido que puedo pasar esto. Para que los oyentes no piensen que nosotros estamos en la luna de Valencia con cosas que son tan importantes como el deporte continental de este continente. Un poco redundante eso, continental del continente, pero bueno. Emilio dijo el otro día que hay un chileno que es el presidente de lo que era antes ODEPA. Ese
por
chileno,
Vaquerraña.
Sí, vamos a llegar ahí. Ese chileno se llama Neven Iván Illich Álvarez, ¿ok? Es una persona que yo conozco muchísimo, nació en Antofagasta, en Chile, ¿ok? Es ingeniero de profesión, ¿ok? Y él ha estado la vida entera en el deporte. Nimic nació el mismo mes del mismo año que mi hijo Rafael. Yo se lo presenté hace años, él lo invitó y Rafael fue a Chile, y de entonces se han hecho íntimos amigos. Okay, eso lo digo para que vean dónde voy a llegar ahora. Él fue presidente de la Federación de Tenis en el año 2004, o sea, no es un tipo improvisado, fue presidente del Comité Olímpico de Chile, es miembro allá del COI, okay, y presidente de lo que se llama ahora Pan Am Sports, okay. Esto, y él fue, antes de eso, presidente del, digo, fue miembro del comité ejecutivo.
Que anteriormente, con tu permiso, Olímpico, era la ODECAB, o sea, Organización Deportiva Panamericana.
No, era la, ¿no? ODEPA. ODECAB.
ODEPA, sí, disculpa.
ODECAB es la...
ODECAB es otra cosa, Centroamérica.
Sí, el ODEPA, Caribe, ODEPA. El Caribe y Centroamérica, la que hace los Juegos Centroamericanos del Caribe, es ODECAB. Esta era ODEPA.
Ahora ODEPA de Vaquerraña, sí.
Okay. Y él, cuando murió Vaquerraña, pues fueron a una elección y él le ganó a un gran amigo mío. O sea, fue uno de los tipos que eran amigos. José Joaquín Puello, el dominicano, okay, le ganó Neven, le ganó a José Joaquín Puello y fue electo. Eso fue en el 17. Mario murió en el 2015. Hay una anécdota que no me... por cierto, lo hicieron un miembro del COI en la sesión del año 17 en Perú, en Lima, Perú. Hay una anécdota un poco jocosa, pero un poco de humor negro. Hubo una reunión del Comité Olímpico de Estados Unidos aquí, vinieron los Comités Olímpicos de América, todos los presidentes, etcétera, y tuvimos un cóctel en una mesa en el Conrad, en que estaba mi hijo Rafael, cuando yo estaba casado con una abogada aquí, estaba ella, estaba Margarita, mi mujer, estaba yo, perdón que me ponga adelante, y estaba Mario con Jimena, la secretaria, ¿ok? Y Mario le explicó con ese estilo que tenía él, imperial, a Rafito, que primero estaba muy gordo y segundo, él era amigo mío hace años. Y que habíamos hecho muchos negocios. Y yo después le dije, ni es amigo mío, yo lo conozco hace años, ni hemos hecho muchos negocios, hemos hecho unos cuantos porque yo le hice las pistas del Comité Olímpico, etcétera. Bueno, entonces, Rafito, con ese despapajo que tienen los americanos, le preguntó, venga Mario, ¿y por qué Odepa lleva tantos años en México? Y Mario le contestó, porque yo mantengo a Odepa. Así mismo, hay una cosa
bueno, que en paz descanse Mario, y lo conocimos personalmente, pero era bimillonario, no era millonario,
sí,
bimillonario.
Sí, bueno. Pero él dice, yo mantengo a Odepa. Y Rafito, y yo voy a ser el presidente de Odepa hasta que me muera. Y Rafito le decimos nosotros, mi hijo Rafael, le digo, okay Mario, cuando tú te mueres, yo voy a traer la oficina de Odepa para acá, para Miami. Y fue verdad, ¿ok? Yo estaba haciendo gestiones de eso hace rato, porque sabía mientras Mario vivía, no iba a soltar, ¿ok? Y se trajo la oficina aquí. La oficina de la antigua Odepa, ahora es de Pan Am Sport, está en Miami. Yo creo que los oyentes entiendan eso, porque es importante. Ese es el deporte de todo el continente. Está aquí, en Miami. Y el enlace entre esa oficina, o sea, todos los comités olímpicos de América, y el Comité Olímpico anfitrión, que es el de Estados Unidos, evidentemente, porque está aquí, el enlace es mi hijo Rafael, ¿ok? Ese es el cargo que tiene, como todas las cosas que hacemos nosotros, gratis. Que siempre me pregunta Pepe Lagallo, ¿qué yo gano en eso? Bueno.
Nada. Amor, mucho amor al deporte.
Exactamente. Pero bueno, eso es lo que quería contar. En detalle.
Además, no le hace falta, Olímpico, tú me disculpas, pero, ¿sabes? Estamos hablando públicamente, pero desde el punto de vista económico no le hace falta absolutamente nada. O sea, es algo que hace por amor y porque le gusta el deporte. Yo, bueno, ligado a
mi familia, lo he hecho todo. Es de mío, aún cuando no teníamos ningún dinero. ¿Ok? Porque eso es una cosa que uno tiene una vocación. Y no es de mi generación. Eso, mi abuelo era así, mi padre era así. Yo he sido así y mi hijo es así. Okay.
Una cultura
y lo digo, mi hijo que murió hace un año era el principal acopiador, no sé si se puede decir eso en español, de juguetes para lo que se llama toddlers, muchachitos en menos, ¿cómo se dice? Chambi.
Toys, ¿no?
Toy for Tots.
Exactamente, Toy for Tots. El principal era mi hijo y ahora mi nuera, que es viuda de mi hijo, evidentemente, ha seguido con eso. Está en este momento, ya creo que cerraron, pero tienen warehouse, han llenado de juguetes ya. ¿Okay? Muy bien, esto ya hablábamos de la cuenta.
No, todavía te queda un minuto y medio olímpico para llevarlo hasta las 30, ¿verdad, Carrillín?
Bueno, esto...
Complemente todo, ¿no?
Sí. Ya yo dije algo de esto, lo podemos ampliar un poquitico, que es que ya los Juegos de Asia, los Juegos de Asia, se los repartieron la Riyad de Arabia Saudita y Qatar, Doha de Qatar, estas dos gente que prácticamente están casi en guerra. O sea que me imagino que esto lo puso de acuerdo, como le dije el otro día, al Sabat, el Sheikh al Sabat, ¿okay? Y fue que es el presidente de los Juegos Asiáticos. El Qatar ganó a Riyad 27-10 la elección. Lo que fueron es que le dieron el premio de consolación a Riyad, que hiciera los Juegos.
Olímpico, muchas gracias, porque okay. Se nos fue el tiempo. Tenemos la musiquita por debajo, porque señores, seguiremos con Olímpico en solamente unos minuticos, con el básquet y también la NFL, el fútbol americano. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola a todos, soy Exilda Arjona y hoy quiero desearles lo mejor del mundo para estas Navidades. Desearles que la paz, la libertad y la unidad familiar que todos deseamos llegue algún día a Cuba. Que en este tiempo de festejos, a pesar de todas las dificultades, nunca pierdan las esperanzas de un futuro mejor. De parte mía y de mi familia, feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos los cubanos en cualquier parte del mundo donde estén.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes y vamos a hablar con Chambi sobre el deporte de los puños, el boxeo, porque aún quedan algunos cubanos por combatir en lo que resta del año 2020. Para mí, señores, un año terrible para la situación que hemos pasado y seguimos pasando con el coronavirus y el Olímpico. Bueno, siempre se refiere a esto, decir al Olímpico que, bueno, ayer en la Florida 13,000 y pico casos en un día. Algo terrible, la situación de Alemania, que va a cerrar hasta finales de enero. Holanda también va a estar cerrado. O sea, Europa casi va a estar todo cerrado. Algunos estados prevén cerrar acá, como Michigan, que quiere cerrar para finales de año. El estado de Michigan, que ahí está Detroit, está Grand Rapids, toda esa zona ahí. Y bueno, pese a la pandemia, hemos visto una gran cantidad de pueblos cubanos combatir en lo que va del 2020, que ya está a punto de terminar en dos semanas, que va a terminar este año. Todo el mundo pensó que, bueno, el numerito ese, la cifrita esa, 2020 iba a ser un año bueno en economía, en el mundo entero, pero bueno, todo el mundo hemos pasado cosas malas ahora en el 2020 con la pandemia. Chambi, tan pronto como pasado mañana sábado, este sábado 19, se va a realizar en Hamburgo un gran cartel de boxeo profesional, en la cual veremos en acción cubano, un super pesado que fue campeón mundial juvenil, José Larduet, el santiaguero, ganó una super serie mundial en el peso, en los pesos completos, y bueno, se enfrentará este 19, este sábado, contra un peleador que tiene una experiencia grande, 21 victorias con 9 derrotas. Larduet apenas tiene 4 victorias sin derrota, ha ganado tres peleas por la vía rápida, y va contra Marcos Antonio Ahumada, un peleador de San Luis en Argentina, ¿no? Nació y reside ahí en San Luis, en Argentina. El muchacho es alto, 6'4", o sea, 1.94 m de estatura, y un peso más o menos 2.25, 2.30. Por supuesto, Larduet, con esa experiencia que tiene desde el boxeo amateur, sale favorito para continuar invicto, Chambi.
Sí, ese es uno de los tantos. También vemos que Morel está peleando también este fin de semana. Y bueno, reaparece Triple G, Golovkin, quien se va a enfrentar, sí, a Mereta este viernes, o sea, mañana. Un muchacho que se embarcó cuando se fue a pelear con Canelo en Las Vegas. Nunca debería haber ido a pelear a Las Vegas. Yo sé que Las Vegas le dio dinero, pero lo sacó de su ritmo, y lo que pudo haber sido un gran boxeador se ha convertido en un boxeador. Ya lo tienen peleando en segundas y terceras categorías. Sé que va a ganar dinero y todo esto, pero no es lo mismo, especialmente cuando en este fin de semana vemos a Canelo enfrentarse a Kevin Smith, el cual yo creo que va a ser una pelea interesante, ¿eh?
Cuidado con Callum Smith, el muchacho de Liverpool, la tierra de los Beatles, ¿no?
Sí, de los Beatles.
Tiene tremenda pegada.
No, y Canelo lleva mucho tiempo sin pelear. Al mismo tiempo, ya Canelo...
Bueno, pero en el caso de Callum Smith también, él no pelea desde el 23 de noviembre del año pasado. O sea, más o menos están iguales. O sea, lleva un año y unos días sin combatir. Y en el caso de Canelo, su última pelea fue también en noviembre del año pasado contra Kovalev, al cual derrotó en el Grand Garden de Las Vegas. Así que más o menos llevan los dos, Canelo, un año y algo... Sí.
Lo que va a ser interesante es ver cómo Canelo reacciona a todo este lío de que no va a tener ahí a De La Hoya.
A De La Hoya.
De La Hoya, como quiera que sea, lo ayudó a porque, señores, se ha habido un carácter oscuro en boxeo, y no me refiero por la cantidad de demandas que ha tenido de una manera o de otra.
Uno de ellos es Tico Zavala, el cubano.
Estamos hablando de que el hecho de que este señor no pierda peleas que ha perdido, básicamente, pues no sé, no sé qué es lo que, sinceramente, no sé cómo va a reaccionar. Como quiera que sea, Colin Smith está invicto, no ha perdido.
No.
No hay ningún... Es un hombre, yo creo que es un poco más alto que Canelo.
Bueno, Smith mide 6'3", Canelo 5'8". Estamos hablando de 5 pulgadas. Más o menos vienen siendo, bueno, como 14 o 15 centímetros de estatura. O sea, la diferencia es bastante abismal. La ventaja que tiene Smith, el muchacho de Liverpool en Gran Bretaña, es que, como tú señalaste el otro día, está combatiendo en el peso natural, porque cuando Canelo fue contra Kovalev, Canelo era un peso mediano natural, ¿no? O sea, 158, 160 libras. Y tuvo que comer, como dice Garrido, como un animal para poder hacer 175 libras, que es el peso semipesado. Así todo, le ganó a Kovalev. Bueno, la primera pelea fue de empate, después le ganó el año pasado a Kovalev, que iba a combatir ahora contra Sullivan Barrera, pero bueno, Sullivan Barrera lamentablemente tiene problemas de visado, no puede ir a Rusia. Pero retomando el tema, la pelea de Canelo contra este señor británico, Calvin Smith, no va a ser nada fácil. Yo diría, si la pelea va a decisión y gana Calvin Smith, yo creo que no va a ser una sorpresa, porque actualmente en ese peso, tener 27 victorias con 19 caos no es fácil. Canelo perdió ya un combate contra Mayweather, y Mayweather el otro día lo entrevistaron y dice, la pelea más fácil se la gané al Canelo, porque el Canelo estaba hablando, ¿sabes?, que era mejor del mundo, libra por libra, y Mayweather le dijo, no, si yo, ante los peleadores a los cuales me enfrenté en los últimos 7-8 años, al que mejor le gané y con facilidad, fue al Canelo Álvarez.
Y déjame decirte una cosa, que yo estoy de acuerdo con Mayweather, y sino porque cuando vemos la pelea, yo tuve la suerte de estar en las dos. Como vemos la pelea de él con Canelo, básicamente lo vapuleó. Sin embargo, Mayweather tuvo que hacer tremenda pelea para ganarle a Maidana. Y Maidana no era nada del otro mundo, lo que Maidana, no. Maidana tenía un corazón inmenso.
Ese era guapo.
Y quería ganar. Y mientras que Canelo llegó acobardado, porque lo ha dicho Mayweather, que él en los ojos veía que este muchacho estaba asustado, así que yo no me sorprende en lo absoluto esto que él está diciendo. Al mismo tiempo, vimos que la primera pelea de Golovkin la perdió y se la dieron, creo que fue un empate, ¿no? O se la dieron a él. O sea, fue un robo. O sea, que este muchacho ha sido favorecido totalmente.
Tú estás hablando de robo. De robar. El robo fue el que le hizo el Canelo, bueno, los jueces, ¿no? Contra el Irland y Lara, porque yo voy a ganar a Lara por 2 puntos contra el Canelo.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vi esa pelea y estaba sentado al lado de Casamayor. Si el Irland y Lara, si le haces caso a Irland y Lara, el problema es que cuando el Canelo le parte el ojo, y básicamente en un golpe, no voy a decir que un golpe de suerte, pero sí un golpe que vino de la nada, que le abre la ceja, y Eddie Landy seguía quitándose la sangre en vez de estar chupando. Esa es una pelea que tenían que, o sea, es más, voy a hacer bien, para que después no me digan, no eres un super bueno. Señores, eso fue máximo un empate. Lara,
sí,
Lara estaba ganando 6... En el sexto round creo que estaba 4-1 o 4-2 o 5-1.
Y después de eso ganó 2 rounds.
Y después se viró la pelea y se la dieron a o sea, que Canelo ha sido, o sea, lo que Golden Boy, lo que De La Hoya ha hecho con él, ha sido criminal al mismo tiempo que yo no sé por qué los mexicanos todavía lo consideran un ídolo cuando ni siquiera ha peleado en México.
No.
Él solamente peleó en México cuando peleó bajo Tutico. Fuera de Tutico no peleó más nunca. A mí nunca se me olvida que había un comentarista mexicano, creo que se llama Folsom o algo así, que un día de la olla le dijo, ¿y por qué tú no estabas aquí en la conferencia de prensa? ¿Tenías miedo? Dice, no, estaba en un lugar que tú nunca has estado. Dice, ¿cuál es? Dice, México.
Bueno, las únicas dos peleas que realizó el Canelo en Guadalajara, una zona muy bella en México, ¿no? Las únicas dos peleas fue su tercer combate contra Miguel Vázquez. Y la otra pelea fue también Guadalajara contra Cristian Randa en el 2006. O sea, fue como la sexta o séptima pelea. De ahí en fuera no ha combatido más. Bueno, después lo hizo en una zona ahí de Guadalajara, pero después que cogió fama con Tutico Zavala, que Tutico lo levantó, más nunca ha regresado. Y estuvo una ocasión en el estadio que se llama Beto Ávila, en Veracruz, esto fue hace ya como una década, pero de ahí para acá no creo que vuelva a pelear, a menos cuando se retire, que ahora Chávez padre lo está haciendo, ¿no?, en pelea de exhibición, pero no creo que vuelva a regresar ahí a la zona de donde
ya, ya eso, bueno, a no ser que empiece a perder ahora o lo que sea.
Si pero te bueno. gusta la novela, Chambi, ¿te gusta la novela?
A mí las novelas no me gustan.
Bueno, hay novelas turcas muy buenas, novelas brasileñas y las mexicanas, pero hay una novela ahí por Houston que está muy interesante en Texas.
Ah, sí,
no,
pero eso eso no es novela, eso es un show de realidad, un reality show ese de que sea James Harden. Después que yo he leído todo,
nos vamos con la NBA para que el Olímpico se siga dando banquete con la NBA y con el Champions, así que baloncesto, señores. Bueno, señores, hablar de Harden es hablar de uno de los mejores point guard que ha dado la NBA en los últimos años, pero es un novelón grandísimo ahí porque ahora está expandiendo lo que está hablando, ¿no?, con el equipo de los Rockets. Así que quedan el Champ y el Olímpico para que debaten este tema, ¿no?
Bueno, si tú crees que es lo que debemos hablar. Harden dice que él está enfocado en quedar.
¿En qué ahora, cosa? Él dijo enfocado, dijo enfocado en quedarse. Porque yo leí enfocado, pero yo no sé enfocado en qué cosa estará.
Estoy enfocado en estar aquí, dijo.
¿Porque estaba en una discoteca o estaba en una barra?
No, I am focused on being here, refiriéndome a los Rockets. Okay. Yo iba a hablar primero que todo, porque es una noticia que pasó ese día. De un jugador de basquetbol que es un ídolo tuyo, ¿okay? que es Gordon Hayward, que se fue para los Hornets y se partió un hueso de la mano. Okay. Uh-huh. No fue este tipo, es de cristal.
Este tipo igual que Teixeira, que era de los Yankees, el pelotero de los Yankees, sí. Que tipo se enfermaba a alguien, cogía catarro y él era el que se enfermaba.
Exactamente. Entonces que se partió el quinto metatarso. Es un hueso en la mano. No es el dedo, porque están diciendo que es un dedo. Eso no es un dedo. Ese es el hueso que va antes del dedo en la mano. Uno dice, no me gusta estar dando lesiones de anatomía, pero la mano tiene tarso, metatarso, y dedo, el dedo tiene tres fanes. Y el metatarso quinto es el que se fracturó, que es el metatarso del dedo meñique, ¿ok? Así que si le da con el dorso la mano a ese balón, le da con la cabeza al techo de la arena, porque le debe doler muchísimo.
Oye, ya que lo dejé, es increíble, ¿no? Todos los años se enferma. Y de bobería. De bobería.
No, ¿cómo se rompió el metatarso? Tienen que haber dado con el dorso de la mano a un, no sé, a un muro o lo que sea, ¿okay? O metió la mano arriba de verdad en el aro y se quedó colgado y se partió el metatarso.
O le estamos la mano a alguien.
¿Cómo?
Que también le está dando la mano a alguien. ¿Cómo tan débil?
Exactamente. Y la apretaron un poquitico.
Y la apretaron un poquitico. Qué desastre. Todo lo bueno que decir que fue Michael Jordan como jugador, como dueño ha sido. Sí. O las cosas le han salido, pero mal.
No, estás diciendo que el Michael Jordan ayudó en el reclutamiento para los Hornets de Gordon Hayward. Ok, está bien.
horrible. Pero viendo lo James Harden, después que uno lee, no sé si tú has estado leyendo, Rafael, que el individuo, inclusive cuando tenían días libres, él se iba a Las Vegas a jugar y a fiestar, y le era permitido. Chico, ¿cómo? O sea, ¿dónde está la lealtad de este señor?
No, este tipo es un granuja, tú. Y los equipos son unos idiotas que no le ponen disciplina.
De acuerdo contigo, porque es esto. Y si él piensa que bajo esas circunstancias él va a poder jugar con el señor para Riley, qué mal lo veo.
Exactamente.
Qué mal lo veo.
Yo te digo que yo no quisiera que viniera para acá. Lo van a meter en cintura. Y este es el equipo de Jimmy Butler, que no se equivoque él. ¿Okay?
Yo no he oído a Jimmy Butler decir nada. O sea, no. De que lo quiero aquí o... O sea, no.
Silencio en la noche.
Total. Eso no... Yo no creo que... Ahora, de que sigue... De que el daño que le está haciendo a ese equipo es horrible, sí.
Mi esperanza era Antetokounmpo, pero acaba de firmar con la extensión de 228 millones.
Sí, eso
pero ya con este señor... con este señor de los Rockets.
Mira, él no puede venir para acá. Él no puede venir para acá, porque el día que venga para acá, inmediatamente le quita el juego a Adebayo. Ya, se acabó el juego de Adebayo, porque él no pasa la pelota. O sea, él no pasa la pelota. Y entonces, a la vez que tú le quitas el juego a Adebayo, el equipo se concentra en él, que es lo que le ha pasado. Yo pensé que esto iba a funcionar un poquitico mejor con Russell Westbrook, pero no fue así. Porque cuando Russell Westbrook tenía la pelota, se molestaba. Sí. Varias veces, el año pasado varias veces lo vimos.
Se paraba en la cancha. Yo lo he visto pararse en la cancha como si estuviera viendo, mirando todos los arroces que tira ahí, él parado ahí sin hacer nada.
Correcto. Eso, por eso que yo creo, tengo una cosa, yo, fíjate si es así, que hasta el momento, y ahora dice que está abierto a otras expectativas. Claro, porque a los equipos no les interesa.
Sí.
LeBron, ¿qué equipo va a querer? Primero un tipo que vale 49 millones de pesos, un tipo que es una primadona y un tipo que hasta el momento no ha ganado nada. Y cuando ellos no han ganado, mira, yo vi a James Harden aquí en la arena de Miami en su último año de college, cuando él fue, creo que fue seleccionado el jugador número 5 en toda la NBA. Y yo me quedé sorprendido porque no pensé que era tan bueno, porque jugaron contra un equipo malísimo. Y él es como si hubiera venido aquí, bueno, voy para Miami, voy a jugar, pero ni jugaba defensa, la ofensa no era tan buena como ahora, hoy en día, y honestamente yo no creo que haya muchos equipos que lo quieran, de verdad que no creo.
No, fíjate que no, nadie ha hablado nada, están hablando los cronistas, bueno, que sí, que Miami Heat, porque él dijo una lista de equipos, entre ellos incluido Miami Heat, y entonces han hablado los cronistas de eso, pero... No ha habido nada de parte de ningún equipo hacia él, ni comentario siquiera. Porque nosotros mismos hemos hablado de Miami Heat, pero el Miami Heat no ha hablado nada.
En lo absoluto. Pat Riley no ha mencionado ese nombre. Además, Pat Riley mencionó el de Antetokounmpo. No que lo quería coger, pero dijo que era un gran jugador. Pero este señor no ha dicho ni pío.
Es como diciendo, sí. Como diciendo, no mire para acá porque aquí no tiene.
Exacto.
Bueno, Chambi Olímpico, seguimos con ustedes, señores. Siguen dando esa banqueta porque nos vamos a la NFL, al fútbol americano, porque esta noche a las 8:20, o sea, dentro de unos 30 minutos aproximadamente, en ese bello estadio que construyeron en Las Vegas, el equipo de Las Vegas, que está a punto de clasificar, necesita ganar esta noche contra el colero los Chargers de Los Ángeles para avanzar la primera ronda de la serie playoff. Y yo creo que sí que tiene chance este equipo de Las Vegas de triunfar esta noche, aunque en su casa no le ha ido muy bien Champions Olímpico al equipo de los Raiders. En Las Vegas este año le ha ido pésimo. De 6 partidos que han jugado, solamente han ganado 2. O sea, le ha ido mejor jugando fuera de Las Vegas, pero bueno, este partido contra los Chargers esta noche es muy importante porque, bueno, ganando ya estarían ya en la serie playoff directamente. Así que los dejo ambos con la NFL. Me encanta esta musiquita, Chambi Olímpico, ¿eh?
No, a Pepe es que se pone con todos los días, repita la misma cosa.
Sí. Rafael, te quiero hacer una pregunta de este juego que no tiene nada que ver con el juego. Yo estuve leyendo algo bastante interesante, es más, tengo que admitir que no lo sabía. El estadio de los Raiders, allá en Las Vegas, el terreno es de hierba, pero es retractable. ¿Cómo es eso?
Bueno, depende si van a jugar otro deporte ahí, lo pueden sacar. Eso se puede desarmar. ¿Cómo se desarma? Claro, hay que instalarlo, sí. ¿Cómo se desarma una cancha de básquetbol? Que todas las canchas que tú ves de la NBA o del college es desarmable. Eso lo coge papá en 2 horas, 2 hombres te la desarman. Entonces, si tienes ellos te pueden poner unos paneles forrados con esa grama artificial y te la ponen por secciones. Y viene un montacarga de ese, le engancha y la sube.
Sí. Ahora, Olímpico, tú que eres especialista en eso, y bueno, lleva décadas trabajando con instalaciones deportivas.
Ya no estoy bien.
Llama la atención que, por ejemplo, este estadio, que bueno, se inauguró recientemente, fue en julio pasado, o sea, lleva varios meses ahí en Las Vegas. La gente nos quejamos aquí en Miami que el costo del estadio de los Marlins fue 550 millones, un poquito más con la situación de otras cosas que faltaron, ¿no? El estacionamiento y otras cosas más. Pero, señores, esto costó casi 2 billones de dólares. Le caben 65 mil personas. Los Marlins, al Marlin Park le caben 38 mil y pico, casi 39 mil. Aquí son 65 mil fanáticos. Pero el costo fue carísimo, claro, en Las Vegas también. 1.800 millones de dólares olímpicos, ¿cómo es?
2 billones. Bueno, yo siempre he dicho, se lo estaba explicando a Pete Peterson un día, el estadio de los Marlins salió barato. Yo lo que creo que salió mal fue el acuerdo de los Marlins con el de County. En ese momento el match de County, como decimos los criollos, se ganó la botella de mondongo. ¿Okay? Sí. Pero desgraciadamente eso ha sido así. Carlos Jiménez, que en ese momento creo que estaba en la ciudad de Miami, no sé, estaba ahí, pero se opuso a eso. Y la gente dice, bueno, y este tipo se opuso, pero ¿qué sabe de eso? Digo yo, sabe de management. Él se graduó de eso, él fue manager de la ciudad de Miami. Él sabe lo que son 2 y 2, ¿okay? Y aquí el del condado, el tipo del condado entregó la casa con eso, porque sí, estaba negociando con uno de los tipos más hábiles que hubo en la pelota, que se llama Jeffrey Loria. O sea, los Marlins es uno de los peores equipos, pero como negocio es el mejor equipo de las Grandes Ligas.
Y yo creo que el único que no ganó dinero fue John Henry.
John Henry no ganó, pero no perdió.
John Henry es un tipo brillante en lo que él hace.
Exactamente, y además hizo lo correcto. Yo te lo he contado muchas veces, yo estaba en el comité porque le dijeron que yo lo podía ayudar, y entonces me llamó un día así, y me dijo, tengo que hablar con usted, carajo. Yo le dije, bueno, Mr. Henry, yo sabía quién era el tipo, el dueño de los Marlins. Mr. Henry, yo déjeme ver cómo está el itinerario para ir a su oficina. Y dice, no, yo soy el que quiero hablar con usted, yo voy a su oficina. Okay, Bueno, y se apareció allá con su sombrerito y su...
Sí, no suelta el sombrero.
No, porque es que tiene un problema de la piel.
Tiene un problema de la piel, un problema de la piel, sí.
Ajá, y entonces usa lentes oscuros donde quiera, sí, porque la luz le hace daño. Y entonces fue y nos pusimos a hablar muchísimo, okay. Y yo estuve con él, él me explicó lo que quería hacer y salió. Me llevó un bloque amarillo y me hizo un cuenta ahí de bodeguero, pero muy clara. Si yo no tengo un estadio que me ayude el condado, me tengo que ir porque esto da pérdida. Yo no estoy en ningún negocio,
sí, sí,
para,
sí,
pérdida.
No, y estamos hablando de John Henry, una de las personas más ricas en el mundo entero, no en Estados Unidos.
No, no es así tampoco.
Bimillonario.
Es un hombre muy rico, pero acuérdate aquí hay una cantidad de decenas de personas. Tienen más de 10, 15 billones de dólares.
Él no está rico, él tiene solamente, creo, son 6 billones.
Ah, bueno, si está por debajo de esa gente.
6 mil millones. Pobre,
me da la pena con él, ¿sabes?
Rafael, lo que quiere preguntar sobre el terreno ese,
sí,
que efectivamente lo que tú dices, eso es como de la misma manera que entra el techo de aquí de los muelles, entra la hierba esa, la esconden, o sea. Ahora bien, mi pregunta, que es donde yo estaba viendo, ¿tiene que existir un espacio entre lo que es la el verdadero terreno, o sea, lo que llaman el surface,
sí,
y la hierba esa, el amortiguar ese golpe? Bueno, imagino que médicos hayan estado
involucrados
en eso.
Claro, porque si no, todo queda fofo.
Okay. Exactamente,
vamos a suponer que fuera pelota, que no hay ningún estadio de pelota así, pero vamos a hacer que fuera pelota y da un fly y cae ahí, hace ¡pum! Y se muere.
Correctamente.
Entonces eso hay que ponerle una base que, aunque no sea muy pesada, sí tiene que ser muy rígida para que tenga una cosa parecida a lo que son cuando tú estás corriendo en la tierra, vamos a decir.
Okay.
Que la meta de esas hierbas artificiales es lucir lo más parecido a hierba natural, en todos los sentidos.
Okay. Bueno, para construir este estadio, señores, se necesitaba dinero, por supuesto, privado, ¿no? Y dinero público, y precisamente el Senado y la Asamblea, ¿no?, del Estado de Nevada, en Las Vegas, está en el Estado de Nevada, se aprobó hace 4 años la construcción. El financiamiento de este proyecto de casi 2 billones y casi la mitad ha sido dinero del Estado, o sea, dinero público, dinero de los contribuyentes.
Si sacaron bien la cuenta de EMIU, eso conviene muchas veces. Yo, claro, no sé cómo es la cosa en Las Vegas. Aquí hubiera sido, a pesar de del negocio tan malo que hizo el condado, pero no porque el estadio no valga eso.
No, fue baratísimo.
Como dicen algunos amigos, nosotros no, se robaron el dinero. No, aquí nadie se roba eso, señor. Aquí eso no, aquí la gente mete la pata en cuanto. Si tú tienes $10, ¿cuánto te tocan a ti? Deberían tocarte 6 y a ti te tocan 4. Entonces, porque si tú vas a negocio, el otro cogió 6. Eso es lo que pasa aquí. Es una cosa, no, vaya, lo que pasa. Pero tener ese estadio aquí por ese precio es muy buen negocio en general.
Baratísimo.
Ok, esto. Aquí el que ha fallado es el equipo, ¿ok? Como yo he dicho muchas veces, que lo dije de Jeter, ustedes tienen, la gente del Money, tienen un contrato social con esta comunidad. Le hemos dado un estadio que es el mejor estadio de Grandes Ligas, a pesar de la bobería que la gente dice, que no, que tal
cosa. Sí, es bello.
El mejor estadio de Grandes Ligas, el más moderno, es el de los Marlins, señores, con más cosas. Le hemos dado ese estadio, ellos no pagaron ese estadio, y ellos no han puesto un equipo que pelee. No le hemos pedido ni que gane, que pelee. ¿Ok? Entonces, han tenido buena suerte ahora con los muchachos esos que les salieron. Porque los
bueno, que hicieron fueron... Gracias, Olímpico. Se nos quedó el tema del béisbol, la situación de Arenado, Springer. Pero eso lo vamos a ampliar mañana viernes en Al Duro Hoy 50. Así que, muchas gracias, Chambi, también al Olímpico. Porque no a Emilito y también al cuarto bate, Héctor Carrillo. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y hasta mañana viernes, 7:00 p.m. en otro programa Al Duro y